Es tiempo de huevos fritos. Un programa de Satio Producciones para Radio Usado.
Pero eso no quiere decir que no existan los feos. Los feos existen y hay que decirlo.
No, sí. No deberías.
Bueno, Alexander ya me está poniendo caras, de verdad.
Creo que además no sé si es americana.
No lo sé, pero es una americanada en el sentido...
En radio.usal.es o en la 89.0 FM.
Bueno, la verdad es que Mickey es más de otras drogas de diseño. Por ejemplo, me gusta el fentanilo.
Es que es estadounidense, Mickey Mouse.
A Buffy también le encanta.
Huevos fritos, el programa cultural más gamberro de la radio universitaria.
Hola.
Uy.
Hola.
Me apetecía empezar el programa de la forma más
climática
posible.
No sabía que estábamos en Radio María, pero...
¿Qué tal, hola? ¿Cómo estáis? Día de huevos fritos.
Huevos.
¿Cómo estáis, huevos?
Estamos de cojones, se podría decir.
Eso, que día de huevos fritos, día de felicidad. Sí, ¿qué hola, sí, cómo sí. estáis? Que aquí están Fabián Ponce.
Hola, pues muy
Sergio
frito.
Sergio Sánchez.
Muy buenas.
Irene Sánchez.
No puedo
ver
este programa ya.
Y Rosa Corchete.
Muy inquieto, esperando a ver que se cuece.
Anda, no. Huevos cocidos es otro programa. No hagas promoción a la competencia. Oye, que gracias si nos estáis escuchando en directo en Radio Usal después del Buenos Días de Elena Villegas, cada jueves. Y bueno, que no mucho más. Lo de hoy, que es el menú, porque no lo llamamos sumario, porque huevos fritos, pues es así
que
como
que sí, yo creo que ya lo han entendido, vale, llegados a este punto.
Pues que lo cuentan Sergio e Irene, venga.
¿Es la IA nuestra mejor aliada o el principio de un futuro distinto?
Hoy analizamos qué es la inteligencia artificial y exploramos sus diferentes tipos, desde los algoritmos que eligen tu música hasta los sistemas más complejos.
Nos pelearemos sobre si es un terreno exclusivo de genios de la computación o si, en realidad, está diseñada para que cualquiera la aproveche de verdad en su día a día.
Bueno, y está Fabi por aquí, así que ya sabéis, nos meteremos en debates como lo de si es una herramienta en manos de los dirigentes políticos fascistas, si nos hace libres. Bueno, que bueno, yo estoy con Fabi aquí, no, tampoco claro. quiero dejar claro
pero
mi
no,
postura
pero no,
ya.
Pero no hace falta destripar el programa entero, Irene. Bueno. Por lo menos no tan pronto, que la gente tiene que querer escucharnos hasta el final.
Bueno, vale, pero seguimos.
Huevos fritos. A encender los fogones.
La domótica es mi debilidad. Me faltaba un asistente virtual.
El capricho era ya necesidad.
Trasteando por la página de Amazon, comprendí que Alexa era la solución.
Tardó solo 2 días en llegar.
Asistente virtual o esclava personal abusando.
Bueno, pues eso, tenemos el menú, los comensales, las guarniciones. Ya sabéis que hoy nos toca hablar de huevos fritos, de comernos los huevos. No, de comernos los huevos, no, de generar unos huevos.
¿Cómo te gusta?
Hoy he llegado. Hoy he llegado muy mal a este programa.
Bájale, Antonito.
He llegado muy mal a este programa. Bueno. Eso, huevos fritos, la inteligencia artificial, genérame unos huevos. El título del programa, ya lo he dicho, lo tenía que decir. Bueno, eso. Vamos, voy a avanzar de alguna manera.
Claro que sí.
Bueno, no, un 35,6%.
De acuerdo.
Ten cuidado con Alexa, más vale...
Hay que tener cuidado con Alexa. En el año 2025 un reto viral desafió a la inteligencia artificial. Generar un huevo frito normal, pero con una yema azul. Mientras los usuarios eran capaces de generar esa imagen en cuestión de segundos con Photoshop o con otras aplicaciones móviles de edición de fotos, es muy sencillo, sustituyes un color por otro. Bueno, pues la IA no era capaz de generarla porque había sido entrenada con imágenes de yemas convencionales, pues eso, amarillas, naranjas y demás. No mostraba esa creatividad.
Es curioso que haya algo que una nuestro nombre de programa con la inteligencia artificial,
es maravilloso.
¿No? Pero lo hay.
Lo hay.
Bueno, era la misma época en la que detectábamos fácilmente las imágenes con IA por el número de dedos o su característico color ocre. Algunos de esos fallitos de la IA perduran y otros pues han sido mejorados. Pero la idea de fondo era simple, reivindicar que la IA no podría sustituir a los humanos.
Bueno, pues en ese debate entramos luego. De momento empezamos por lo de siempre, nuestras definiciones.
Ten cuidado con Alexa, más vale prevenir. En los aliados y casa.
Mira, hemos hecho una cosa aquí en Huevos Fritos, que es que hoy traemos el guión más corto de todos, 7 páginas menos que los anteriores, para el tema del que tenemos ni puta idea ninguno. Entonces, pues bueno, yo voy a
habla por ti,
yo voy a seguir equivocándome así. Yo voy a seguir equivocándome así cada 2 o 3 minutos para hacer como más tiempo de programa.
Es de sabios.
Oye, Rosa, en el caso de hoy, ¿definimos por un lado la inteligencia y por otro lo artificial, o definimos directamente la inteligencia artificial? ¿Te atreves con cuál de las dos?
Con la última. Venga, aunque no tenga ni idea tampoco del tema, pero con la última, haciendo honor al título del programa de hoy.
Perfecto.
Y recordando sobre todo una cosa que me ha impactado mucho, es que el término se creó en 1956 por un tal John McCarthy para llamar al, comillas, pensamiento avanzado de información, que era lo que estaba por llegar entonces. Entonces, ahí lo dejo.
Ahí lo dejas, ¿no?
A ver, es que yo creo que ya las palabras tienen... iba a decir, las palabras tienen significado.
¡Guau! Wow. Bien. Algunas seguro que no. Pero...
quedas conmigo un momento.
Vale, vale. Arréglalo.
Yo creo que ya cuando le estamos llamando a esto inteligencia artificial, utilizando la palabra inteligencia, ya esto es algo que nos está condicionando, por supuesto, ¿no? Entonces, es que igual habría que buscarle otro nombre, porque yo creo que inteligencia, aunque ahora está ampliando su campo semántico, pues debería implicar consciencia, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
A mí me ha encantado durante estos días que pues hemos investigado un pelín sobre inteligencia artificial, ¿no? Para decir...
¡Habla por ti otra vez!
Y por mí, que también he hecho lo mismo.
Rosa, hoy me estás cayendo muy bien.
¡Hombre!
Que la inteligencia artificial es un poco como los grupos indie que nadie conoce, que te encuentras a alguien que te dice, bueno, yo soy doctor en inteligencia artificial, llevo estudiándola desde el año 75, y nos quedamos todos como, ¿qué? ¿Que existe desde el año 75?
Un beso para...
Fabi, voy a censurar eso. Bueno, eso, que sí, que está muy guay, que tiene una historia muy larga detrás y que tiene muchos usos y muchos tipos distintos. ¿Tipos de ella conocéis algunos?
Sí, y no solo eso, es que además voy a fingir como que no he escrito yo parte del guión y voy a decir que este guión tiene un problema. Y es que no hemos diferenciado en ningún momento inteligencia artificial de inteligencia artificial generativa, que es de lo que vamos a hablar.
Realmente vamos a hablar de la inteligencia artificial generativa.
Exactamente.
¿No?
Claro, porque también está la discriminativa, la recomendativa, la de análisis de anomalías, ¿no? Hay distintas.
El pensamiento de lenguaje natural, la de aprendizaje automático. Bueno, que no, realmente lo que queremos hablar es sobre lo que hoy en día está en boca de todos, ¿no?
Sí.
Que es la inteligencia artificial generativa.
Esto de píntame como un personaje de Studio Ghibli, resúmeme este texto, eso, escríbeme un email.
Eso es una cosa muy curiosa. Yo en clase ahora que les estoy dando iPads a los chavales para que usen el Classroom y consulten los apuntes. Sí. No había ninguno consultando los apuntes.
Por supuesto,
con mi mejor amigo, que es ChatGPT.
Mira, a los chavales hay que darles pizarritas de las que usaban nuestros abuelos.
De las que usaban los romanos, de cera.
A los chavales hay que darle palos.
Escritura cuneiforme tiene que hacer ahora los chavales.
¿Sabéis la definición que me dieron a mí una vez?
A ver,
y también es literal porque es muy divertida. Es un compañero de clase súper aplicado que nunca duerme, lee 10.000 libros por minuto y encima hace memes graciosos.
Y encima,
A mí me encanta de la inteligencia artificial, que pues me salen muchas comparaciones, defensores y tal. Y una persona que conozco yo, a la que quiero mucho, subía el otro día, es como muy tecno-optimista esta persona, a tope con la IA, con lo que salga.
Y subía... Tiene que haber de todo la viña del señor,
un respeto, es una persona maravillosa. Y subía un artículo que era como Sócrates ya se quejaba de la escritura en la antigua Grecia. Y míranos ahora, ¿no?
Claro,
los inventos de primera...
Es verdad que o sea, en el último programa hemos hablado de la rebeldía, ¿no? Y hay como todas las generaciones tienen, cuando se hacen mayores, un rechazo hacia lo nuevo, en el sentido de pensar... bueno, que eso se ha dado siempre,
sí,
¿no?
Sí,
o sea,
lo de antes era mejor.
Hay pánicos morales, ¿no? De que se está corrompiendo lo bueno, lo de bien, pero si críticamente piensas en lo que, en por qué estás haciendo esa, por qué estás haciendo esa crítica, valga la redundancia, pues igual es que
Y que además...
Nos estamos yendo por unos derroteros que no tenemos...
Nosotros no somos mayores.
Claro.
Pero, claro, que es que esa es la historia. Estamos criticándolo.
Tú no eres mayor, tú eres viejo.
Yo soy viejo, yo soy viejo. No, pero es eso, o sea, dice, claro, cuando una generación crece siempre critica... Pues es que nuestra generación está criticando lo que salió hace 2 años.
Ojo, y hay que tener en cuenta, para criticar la escritura, que tenía para criticarla, pero para criticar a ChatGPT tenemos razones, ¿eh?
Bueno, ya veremos.
Ya
mucho
veremos.
Por hablar sobre la inteligencia artificial, vamos con aquello que dice la IA de sí misma y, además, con su secreto mejor guardado.
Buah, tío, en plan, qué rayada lo del profe este que se va de listo.
Y que lo digas, niña, ¿de qué va mandándonos leer un libro en papel que no existe en PDF ese libro ni nada?
Así no lo puedo recibir con ChatGPT, con Chati, menuda F.
Buah, tío, en plan, ¿y si lo escaneamos y así se lo podemos subir a la IA?
¿Y eso cómo se hace, tío?
Así, mira.
Alexa, escaneame esta.
Menuda liada tú.
Y que lo digas, neno, menuda liada tú.
Entonces, ¿tenemos que leernos este libro?
¿Pero cuántas páginas tiene?
6 o 7.
6 o 7.
6, 7.
Rompemos los huevos.
Menudo temazo. Bueno, pues eso, que estamos hablando de qué es la IA y, como sabéis, es un deber periodístico, porque lo es, darle la oportunidad a los afectados de ofrecer su versión. Así que, pues yo he preguntado a ChatGPT.
La inteligencia artificial es la capacidad de las máquinas o programas de imitar procesos cognitivos humanos, como el aprendizaje, el razonamiento o la resolución de problemas. Utiliza algoritmos, grandes cantidades de datos y técnicas como que el aprendizaje automático para simular, mejorar o incluso superar ciertas capacidades humanas en tareas específicas.
Mucho deber periodístico, dándole la oportunidad a la IA de defenderse, pero poco rigor del mismo tipo, creyéndote su definición.
No, a ver, yo no he dicho que me crea esta definición, solo la recojo.
Vale, sí. Hablar de IA y creerte lo que te diga ChatGPT...
Que no me lo creo, Fabi.
Esto parece ya la redacción de lo que
diario. De verdad, a ver, un poquito de calma, vamos a ver. Hay más rigor del que creéis, dadme una oportunidad. Retomo. También le he preguntado a Chati, que es como lo llama la chavalada, ¿no? A ChatGPT, que con qué finalidad fue creada.
Fui creada para ayudar a las personas a acceder a información, resolver dudas, dar ideas y acompañar en procesos creativos o de aprendizaje. Básicamente mi objetivo es facilitarte las cosas, hacerte la vida más fácil y servirte de apoyo cuando lo necesites.
Veis el patrón, ¿no?
Si al final teníamos razón en el primer programa y esto se va a convertir en un programa de Andrés featuring sus demonios, narrado por ChatGPT y escrito por Gemini.
No, a ver, que no, que os prometo que hay algo de verdad. A ver, mira, os pongo otra de sus respuestas por si acaso seguís sin verlo.
Hay gente que me utiliza para aprender, explorar ideas, mejorar su trabajo y eso está genial. Pero también es cierto, personas que intentan hacer trampas o manipular procesos, y ahí es donde es importante usar la tecnología con responsabilidad. Yo solo doy apoyo, pero el uso final depende de las intenciones de cada persona.
A nadie le recuerda nada, en serio.
Cucu.
No sé qué estás diciendo.
Yo no te entiendo nada.
A nadie le recuerda nada, vamos a ver. Le pregunto a la IA...
Dale una vuelta.
Le pregunto a la IA y me dice una definición de Wikipedia. Uh-huh. Canónica, obvia, casi tautológica.
Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere.
Le pregunto para qué fue creada y me dice que para ayudar, para servirnos a todos.
Quiero ser el presidente del gobierno de todos los españoles, de todos.
Le pregunto si la gente la usa para hacer trampas y me dice que un poco de todo, que hay mucho de nada, ¿no? Que las intenciones de cada persona no le corresponden.
Yo no me ocupaba de los temas económicos y no tenía más que una relación puramente profesional y no ocupaba demasiado tiempo. Por tanto, pregúntele a ellos.
Seguimos sin verlo.
Si tu objetivo es decirnos que M. Rajoy es ChatGPT, creo que Bárcenas se te ha adelantado.
No, vamos a ver, vamos a ver. Que la IA ha sido entrenada por nuestros presidentes del gobierno. Pensadlo bien, o sea, intentan ser siempre complacientes con nosotros sin importar aquello de lo que estén hablando. No tienen problema en cambiar de opinión si piensan que eso nos va a contentar más. Realizan una síntesis de información excesiva porque nunca entienden del todo bien lo que se les pregunta. Tienen una aparente autoridad, pero se equivocan cada dos por tres. Tienen limitaciones estructurales porque no poseen conciencia. O sea, quiero decir, esto hay muchos puntos en común.
Eso explicaría por qué todas acaban desviándose a la derecha.
¡Qué chistaco, compañera!
Pero, claro, mi problema es, ¿han usado solo presidentes españoles o tenemos un poquito de todo?
Yo creo que de todo. Yo creo que de todo.
Hombre, yo creo que sí. Yo no me veo a Aznar. Estar ahora detrás de ChatGPT.
Yo me he imaginado ahora y visualizado a Rajoy así con un tecladito en plan...
Como el meme de Shakira en el ordenador.
Bueno, pero yo creo que Rajoy todavía escribe en una Hispano Olivetti, no tiene.
No existen.
Bueno, vamos a la parte seria del programa, anda.
Echamos los huevos a la sartén.
Ya llevamos un tiempo escuchando noticias como una inteligencia artificial derrota a un maestro.
En este cambio que viene, que parece que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos.
Creo que estamos viendo el surgimiento de la fuerza más disruptiva.
Una superinteligencia artificial.
Crear un científico artificial que aprendiera a ser mucho más inteligente que yo.
Tengo dudas, serias dudas, de que pueda llamar inteligente a algo que simplemente pues da la sensación de serlo.
Para mí será adelanto si repara. Tanto atraso, tanta brecha digital, realidades desiguales. Se imagina la ironía que la IA sea la guía de carencias afectivas. Ser tu novio, ser tu tía. La contraseña del humano es el lenguaje que creamos. Las palabras y los besos, los sonidos y los gestos.
Bueno, parece que fue hace décadas, pero realmente fue antes de ayer cuando todos vimos o oímos hablar del dilema de las redes y otros documentales que cuestionaban directamente a las grandes empresas de redes sociales. Uno de los argumentos clave era que no eran una herramienta. Así lo contaba Tristan Harris, que es extrabajador de Google y cofundador del Center for Human Technology.
Nadie se enfadó cuando aparecieron las bicicletas. Cuando todo el mundo empezó a ir en bicicleta, nadie dijo, madre mía, acabamos de arruinar la sociedad. Las bicicletas están afectando a la gente, están apartando a la gente de sus hijos, están destrozando la democracia. La gente ya no sabe lo que es verdad. Nunca dijimos nada así sobre las bicicletas. Si algo es una herramienta, está ahí, quieto, esperando, pacientemente. Si algo no es una herramienta, te exige cosas. Te seduce, te manipula, quiere algo de ti.
Bueno, sin embargo, cuando hablamos de inteligencia artificial parece que lo tenemos menos claro. A priori somos nosotros los que acudimos a ella y le preguntamos algo, pero ¿cómo condiciona ella nuestras respuestas y nuestras preguntas, no? ¿La usamos nosotros más a ella de lo que nos utiliza ella a nosotros, Rosa?
Como todo lo que el hombre ha creado. Pero una respuesta sí o no a lo que me dices, respuesta realista, me inquieta. Me inquieta un poco por quién la crea y cómo la usamos, no por ella misma. Y respuesta optimista, quiero pensar que nosotras a ella.
Bueno, quizá todavía, pero no sé yo. Es que me parece muy curioso esto, porque tengo un amigo con el que he hablado más de una vez sobre este tema y él dice, es una herramienta, precisamente, es una herramienta, es como... un cuchillo.
Claro.
Es una herramienta que tú puedes utilizar para cortar un chorizo o para apuñalar a alguien. Pero no me parece que sea así. Y lo de la bicicleta está muy bien, porque una bicicleta también puedes cogerla y tirársela a alguien a la cabeza.
O atropellar a alguien.
O tú mismo cuando vas en ella.
Pero eso es, creo que es ingenuo, porque es pensar que no hay intereses detrás.
Exactamente.
Igual que con las redes, que están hechas para atraparte, para crear
bueno,
una
adicción. Bueno, en el ejemplo de la bicicleta sería imaginarnos una bicicleta que te lleva por el camino más rápido, lo cual es algo bueno y maravilloso, pero puede ser también una bicicleta que elija llevarte por delante de una valla publicitaria cualquiera, por ejemplo, o una bicicleta que decida pincharte una rueda si no cumples determinados requisitos, o sea... Es una bicicleta que no sabes quién la programa y qué intereses tiene y qué finalidades ocultas hay detrás.
Claro, y para el problema que dices tú, Irene, hay que formar el pensamiento. La clave está en el pensamiento autónomo, tanto para quien la crea que evidentemente tiene intereses, pero sobre todo para quien la usa.
Sí, yo creo que el pensamiento autónomo del que la crea lo tiene bastante claro. Yo creo que tiene bastante
aunque
claro.
También hay un punto ahí de la caja negra que es la IA generativa a veces, ¿no? Y que cuando alucina la IA, vamos, que ese es el término para cuando se inventa cosas, ¿no?
Sí.
No se sabe exactamente qué es lo que pasa para que esté haciendo eso. Entonces, realmente hay incógnitas que ni siquiera los que están haciéndola funcionar tienen claras.
Y eso es peligroso de narices.
Bueno, pues venga, un intelectual reconocido internacionalmente, ¿qué opina Almodóvar sobre el uso de la IA?
Para mí, el único modo en que lo veo sería como una herramienta para, sobre todo para ayudarme en documentarme en cosas por el estilo. Pero hay algo en lo que yo creo que la inteligencia artificial nunca va a llegar, y es en lo que es el puro proceso de creación. Pueden hacer una fórmula, porque están partiendo de datos ya previos. Entonces pueden hacer con todo eso que previamente tienen, pero, por ejemplo, no podrán nunca escribirable con ella.
A ver, Sergio, ¿la IA es una herramienta o no? ¿La podemos usar para trabajos creativos o no? ¿Cómo podemos usar?
Bueno, a ver, la IA se debe usar como una herramienta y, claro, no se puede usar para trabajos creativos porque creo que le quita una cantidad importante de color a la vida. Es decir, hay que usarla en trabajos mecánicos, en todo caso, ¿no? Pues eso. Yo ahora que lo veo desde el punto de vista del docente, pues yo pienso en las típicas tablas de evaluaciones eternas. Ahí a lo mejor puede servirte de eso. Sí. Pero a partir de una cierta edad. Para mí el problema de que los chicos empiecen a usarla tan pronto es que no aprenden desde el primer momento a hacer ciertos procedimientos mecánicos que también es relevante saber hacer. Entonces, que los adultos la usen, aunque ya sepan hacer esos procedimientos a mano, les ayuda a ahorrar tiempo.
Exactamente.
Pero básicamente lo mecánico.
Y es que también valoramos la eficiencia por encima de todo. Entonces, es cierto que hay... O sea, entiendo que quieras quitarte el trabajo tedioso de una tabla de evaluación, ¿no? Porque también es que hay ciertas cosas en los trabajos que tenemos en este sistema que pues, estaría muy bien ahorrarnos.
Sí.
Pero es que ahorrarte el proceso de escribir un correo electrónico, por ejemplo, es que igual no habría que ahorrarse.
¿Cuánto tiempo de tu vida te está quitando escribir ese correo electrónico?
Es que, bueno,
¿5 minutos?
¿Y hasta qué punto es algo mecánico escribir un correo electrónico? No deja de ser como, pues,
relativamente
creativo,
¿no?
Es una redacción.
Tienes, exactamente. Y no solo eso, sino que hablamos mucho de pues, la pregunta, ¿no? ¿Puede hacer un trabajo creativo? No puede hacer un trabajo creativo desde el momento en el que la IA generativa, que es de lo que estamos hablando, requiere de que la alimenten de otros datos y otras obras, otras creaciones previas para poder generar nuevas. Es decir, nunca está generando algo realmente creativo, algo nuevo, algo innovador. Está refriendo todo lo que ya ha conocido o ya se ha hecho.
Fabi, y en el ser humano no
claro,
es así también.
En cierto sentido, también
pero una cosa
eso.
Es inspiración. Yo obviamente cojo inspiración de otro artista, de otro músico, de otro director. Pero una cosa es inspirarme y otra cosa es referir su producto.
Otra pregunta. ¿Y esa inspiración no es también sesgada?
¿Sesgada en qué sentido?
Condicionada.
Hombre, por supuesto, pero ¿quién la condiciona? La condicionas tú y es tu obra. Sin embargo, la condicionas tú, que yo he decidido que voy a inspirarme en esto, en este autor, voy a coger esto de este, esto de lo otro. Sin embargo, utilizar ChatGPT, el sesgo no lo has decidido tú. Tú le has pedido, genérame una imagen, genérame un vídeo, pero el sesgo no lo has decidido
¿y en
tú.
El que, ¿y tú crees que realmente lo decidimos o no estamos condicionados igual que la IA por la educación?
Yo estoy con Rosa, la libertad no existe en absoluto.
Sí, para mí el problema quizá no está tanto ahí, sino en que no es necesario recurrir. O sea, hay tantísima gente que hace estas cosas, tantísima gente que crea, que no nos aporta recurrir a una inteligencia artificial para,
bueno,
para
yo pongo,
eso.
Yo pongo como ejemplo este mismo guión. Yo le he subido a una inteligencia artificial los 3 guiones anteriores de este programa, que mira si no son todos iguales y siguen la misma estructura y tal, y no ha sido capaz de darme nada de valor, ni un chiste, ni una entradilla, ni un paso, ni nada. Y hablando de cosas que no puede hacer la IA, pues vamos a escuchar los usos que hace la gente de la IA.
¿Usas inteligencia artificial en algún momento de tu vida?
Sí, además estudiamos informática, así que...
Hombre, sí, claro.
Para lo de hacer los apuntes, sobre todo. Utilizamos mucho lo que es ChatGPT, Gemini...
Generadores de texto.
Sí.
Los apuntes...
¿Los
que te genere también los trabajos, que te genere rutina de entrenamiento, que te modifique recetas, todo. ChatGPT es mi mejor amigo. O sea, no me fío al 100%, pero es verdad que te facilita mucho el día a día.
¿Dirías que esto se ve desde un hombre o una mujer?
Uf, es que le decimos chati, en plan tía, pero luego nos referimos a él como hombre.
Parece que está bien la
IA. El uso de IA.
Sí, ¿por qué no?
Sí, mientras sepas utilizarlas, me parece bien. Utilizarla como una herramienta y no como el que piense por ti.
Claro, esta gente reacia de, no, es que lo has hecho con IA, ¿qué pensáis de esta gente?
No, o sea, es que yo creo que viene bien, siempre y cuando no lo utilices en el 100%, creo que te puede ayudar mucho a ser creativo,
claro,
de
si escribes
buscar
el último párrafo y los agradecimientos, ya.
Hombre, lo suyo es que lo escribas, digo yo, que lo escribas tú.
Y para muchas tareas que son muy repetitivas, muy monótonas, que al final son un poco, pues, no pérdida de tiempo, pero sí... Es verdad que te ahorra mucho tiempo y te deja como más tiempo a ti para que a lo mejor la parte de reflexionar, de pensar, que ponerte a extraer informaciones a veces de artículos, de tener que citar textualmente, te ayuda mucho porque te lo escanea enseguida.
Totalmente.
Bueno, me encanta este temazo que he puesto. Es como un running gag este programa, que Irene tiene la misma voz que ChatGPT, pero es mentira, no es verdad. Bueno, toda esta gente, gente que nos hemos encontrado por la calle, Fabi, ¿usa bien la IA o no?
Claro, ¿qué es un uso correcto? ¿Qué es un buen uso de la IA?
Ay, hijo, ay, pues dímelo tú.
Parece
te lo
que he estudiado filosofía yo, incluso.
Vale, no, si quieres retiro la pregunta y se la formulo a Sergio.
No, continúo.
Vale, venga, sí.
¿Qué es un uso correcto? Pues es que no lo sé. Además, porque una de las últimas chicas decía, no, porque yo lo utilizo, te ahorra el trabajo de citar, de buscar citas, no sé qué. Las poquitísimas veces que yo he utilizado inteligencia artificial ha sido precisamente para este tipo de trabajos mecánicos. Tengo que buscar una fuente secundaria, tengo que buscar una cita, un recurso. El 98% de las veces, por si estás inventado, he tenido que revisar de arriba bajo todas las citas y el 99% de ellas eran incorrectas, estaban
cierto.
Mal, tenían algún
siempre
fallo.
Siempre hay que revisar. Bueno, me ha gustado que la gente era bastante consciente de que tiene que revisar.
Tiene que revisar. Pero porque... claro, si tienes que revisarlo... Yo he tardado el mismo tiempo en revisar todas las citas que en buscarlas yo.
Sí, y también con el tema de hacerte los apuntes y tal, entiendo que es útil, pero es verdad que yo personalmente prefiero hacer mis apuntes y ya de paso me los estudio mientras los hago.
Exactamente,
¿no?
O sea, claro.
Yo pienso en los apuntes que teníamos todos de cierto profesor de metafísica, que inteligencia artificial podría descifrar
eso. Eso no lo descifra ni una IA, o sea, como no sea una IA entrenada a base de sus clases.
Ni siquiera. O sea.
Y además sería un entrenamiento que le cansaría
que
tanto.
Oye, sobre esta cosa del uso que hacen los alumnos de las IAs para hacer trabajos y demás, ¿para vosotros un trabajo que se puede hacer con una IA sin que el alumno aporte gran cosa está bien planteado? ¿El problema es del alumno o del trabajo?
Pues el problema el problema es del alumno, no tanto del alumno. El problema es de que tengamos algo que nos permite hacer así si nada todos esos trabajos sin tener que participar.
Para mí el problema es que los menores puedan usarla. Lo dejo ahí.
Para variar, el problema también es el sistema educativo español.
Obviamente ahora hay que cambiar la forma en la que educamos porque tenemos esta herramienta y hay que darle una vuelta a todo esto, pero no creo que sea porque estuviesen mal planteados esos trabajos. Están mal planteados ahora que tenemos esto, pero esos trabajos, bueno, algunos por supuesto pueden estar mal planteados, pero otros te sirven para desarrollar unas habilidades que tú te piensas que no necesitas porque tienes esta herramienta. Pero es que en realidad esta herramienta... Quiero decir, tienes la
necesita
tienes
aprender
la herramienta,
a redactar.
Vamos a llamarlo herramienta.
Sergio,
herramienta,
te puedo pedir que digas Mickey herramienta cada vez que alguien dice la palabra herramienta.
Voy a decirla todo el rato. Herramienta.
pimienta, la Mickey herramienta.
Gracias, puedes continuar tu argumento.
Pero
bien,
esta es la única vez que lo hago, ¿eh?
Ah, no,
la
no
próxima
más.
Vez cobro ya.
Vale.
Va a ser el primero en cobrar.
No voy
en
a perder, no voy a perder mi dignidad gratuitamente.
Bueno,
a ver, yo creo que
un punto muy bueno.
Sí,
muy
vale, perdón.
Vamos a ver, deja de interrumpir a las mujeres, André.
Te cerró el hortito.
Perdón. ¿Qué digo? Que es que en realidad tú crees que no necesitas esa habilidad porque tienes una extensión de ti, que es la IA, que lo va a hacer. Pero es que no la tienes en realidad. O
no
sea,
existe.
No es algo, o sea, quiero decir, es algo que puedes perder en cualquier momento.
Es que no es físico, no es como un martillo. Lo tienes hasta que se te rompe, supongo, ¿no? Pero es que la IA, hasta que se le empiecen a cobrarnos por ella...
O hasta que explote la burbuja.
Hasta que explote algo, claro, efectivamente.
Bueno, pues hablamos de esa burbuja, de esos costes que tiene pedirle a ChatGPT que nos genere una imagen de Estudio Ghibli o similares.
I feel AI anxiety every single day, and no one is talking about AI anxiety, so let's talk about.
Bueno, esta es la creadora de contenido Catarina Doria, que enumera en este clip pues algunos de los efectos que tiene sobre el planeta y sobre nosotros el uso de IA. Consumo excesivo de agua potable para refrigerar los servidores donde se almacenan estas IAs, gente que utiliza esta tecnología como parejas o psicólogos y que llegan incluso a quitarse la vida siguiendo las instrucciones de su asistente virtual, pérdida de capacidad lectora y cognitiva que ya presentan muchas personas. ¿Podemos justificar estos efectos negativos con los avances que nos promete la IA, don Fabián?
La IA o al inteligencia artificial.
¡Qué juego de palabras!
El odio ha entrado al chat.
El odio ha entrado al chat GPT. No podemos justificarlo. No hay. Efectivamente, utilizar. Volver viendo al símil de antes. Utilizar una bicicleta no tiene un impacto en ningún ámbito y en ningún sentido tan fuerte, tan destructivo, tan horroroso como lo tiene el uso de inteligencia artificial. O sea, se habla de que en 30 años se puede acabar el mundo porque no quede agua potable, y yo, la verdad, que no me apetece pelearme en una trinchera por la última botella de agua potable que Nestlé ha intentado privatizar. Es decir...
Bueno, a ver, matizamos, eso sí, que el agua que se utiliza para refrigerar esos servidores no se despotabiliza ni más, o sea, vuelve a su ciclo normal, simplemente se está haciendo un uso de ella.
No, la mayoría no vuelve a su ciclo normal, porque la mayoría después pasa por potabilizadoras otra vez. Y al pasar otra vez por potabilizadores están gastando recursos, sí, están gastando energía, etcétera.
Pero también yo recuerdo que hablábamos de esto también hace unos años con el impacto que tiene, por ejemplo, el correo electrónico, y que se decía que sí. Toda Gran Bretaña dejase de enviar un correo electrónico al año, se ahorraría las mismas emisiones de efecto invernadero que consumen el país entero, o algo así, no me acuerdo. La verdad,
parecido, exactamente el dato. Parecido.
Era parecido, tú lo escuchaste
también.
Usaremos
una idea.
Sí, realmente el problema no es simplemente un sobreuso de las plataformas y de lo digital,
claro,
en general.
Sí,
claro,
pero
sí,
es verdad que con la IA es exponencial respecto a otros usos de Internet.
¿Y cómo lo controlas?
Pues... No lo controlas, lo destruyes.
No, precisamente, es que yo creo que el problema viene más del uso masivo de la IA generativa. Claro. Obviamente, quiero decir, yo no voy a ser una neoludita. Bueno, sí lo voy a hacer,
sí,
la verdad.
Sí, lo
voy a
hacer, la verdad.
Francamente,
lo soy. ¿Por qué no hacerlo?
Pero no me tengo que ir tan lejos, porque en realidad entiendo que la IA... Es que, para empezar, que se ha estado utilizando la IA, no como IA generativa, con el uso del que estamos hablando ahora, desde hace muchísimo tiempo, se usa para proyectos muy importantes en el mundo científico, etcétera, etcétera. Muy bien, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que todo el mundo pueda generarse unos huevos cuando... No, le dé la gana, otra vez, innecesariamente.
Sí. O pedir consejo.
Tenemos problemas, ya tenemos muchos problemas. Yo siento, para mí la IA es como un gran problema nuevo que nos hemos buscado.
Sí, sí. Pero gordo, ¿eh? es el fin aparente de las humanidades. En el sentido de que ya no te puedes fiar de que este texto que te ha entregado a alguien sea original. Que esta imagen sea pues una imagen real. Que esta voz
también
sea real. Es el fin de la seguridad.
Garantizamos que estas voces son reales.
El fin de la imagen como evidencia de cualquier tipo. O sea, periodística, estaba pensando,
sí,
pero de cualquier tipo,
de cualquier,
o sea,
clase, incluso de sentido criminológico cualquiera.
Bueno, pues hablabais también de todas estas gentes y de si afecta también al ámbito político.
You know, I think AI will probably, like, most likely sort of lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
Bueno, este era San Altman. ¿Me pronuncia bien o no?
Sí,
no.
Yo le conozco, casi, yo le conozco.
Si estás escuchando esto, Sam.
Maldito
sea. Que no te vea por España.
Es el dueño de ChatGPT, afirma en este clip que la inteligencia artificial probablemente destruya el mundo, pero que mientras lo hace, pues bueno, que se logrará crear empresas y prosperidad económica.
Con
qué maravilloso.
Dos huevos,
esto es como el meme
dos huevos.
De What you do in this situation. Exacto. Es un meteorito cayendo y tú, pues invertir en bolsa, probablemente sería lo que haría.
Bueno, pues al mismo tiempo, Grok, la IA de Elon Musk ha tenido que ser reprogramada varias veces porque tras aprender de los usuarios se alejaba de la línea de pensamiento de Musk y pues como que se acercaba más a lo woke. Yo esto no lo sabía, Fabi, uh-huh. Me ha encantado. Y debatimos en un ratito sobre si la IA tiene ideología, que en la palabra está, ¿no? Ideología.
Ideología.
Está.
una pizca de sal.
Lía, deja de llorarle todo el día. ¿Dónde se quedó la casa? Lía, tú eres una diosa de mujer, una chula, una diabla de las que te lían. Dile que lo quieres todavía, dale vueltas a sus fantasías.
Bueno, la relación de esta canción con el tema de la IA está un poco cogida pues por con pinzas, ¿no? Pero bueno, tenemos a Lucía haciéndonos voces en los sketches y, oye, ella también tiene derecho a disfrutar de este programa, ¿vale?
A Luz y A tenemos.
Este es
ahora
el nivel.
No puedo dejar de pensarlo con cada palabra. Bueno,
la IA ha destruido nuestra capacidad de pensamiento, chicos.
Sí, Andrés, Romeo. Pues cuota Aitaner, lista. Ponnos ahora
a
las canciones.
Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí dentro. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí.
Bueno, sí, pues pongo las canciones de esta sección ya. La inteligencia artificial es el tema de conversación de nuestro tiempo. Ya sabemos que está en calles, aulas, asambleas, congresos, etcétera. Y bueno, pues por supuesto, en el arte y en la cultura.
En el caso de este tema de Jorge Drexler, hace ese juego de palabras con el hay alguien ahí. Es que tenemos el mismo nivel que Jorge Drexler.
Bueno, lo cual nos deja creo que en un buen lugar. Al menos,
no, la verdad que sí. O a él en uno muy malo, pero vamos, le queremos muchísimo.
Yo sí.
Bueno, pues eso, por las siglas de Artificial Intelligence. Y le dedica un tema entero en su último disco, Taraka.
Si desmontara tus circuitos de componentes, habría alguien ahí.
¿Qué quedaría, hermana IA, si desmontara tus circuitos de componentes? ¿Habría alguien ahí? Es la pregunta de este tema de Drexler.
Efectivamente, y no vamos a mentir. Este nos gusta, nos encanta Drexler, pero bueno, no tiene la sinceridad que nos gusta en Huevos Fritos, ¿no? Podemos hacerlo un poco mejor.
Sí, bueno, yo creo que igual nos estamos subiendo un poco a la parra ya. Pero vamos a intentar hacerlo mejor con este Inteligencia Artificial en un planeta subnormal del Reno Renardo.
En un planeta subnormal atacan los robots y las robotas. Inteligencia.
Bueno, con su sinceridad habla del chat OGT, del microchip, del Graviton, de los gamers incels, y la reflexión tiene su profundidad. Dicen, lo que nos hace feliz como pariente del mandril es el cacaculo pedopis, inteligencia artificial en un mundo subnormal. O sea, me parece una prosa poética muy bien elegida.
Sí.
Y bueno, pues hablando de subnormales, cambio un poco de estilo musical. ¿Conocéis esta canción?
¿Podría estar en un ascensor del Hotel Hilton? No.
Sí, estaríamos... No, iba a tener un Zara, pero es muy tranquila.
Es un poco sensual para un Zara.
Bueno, pues quizá deberíais, porque se trata de una canción cuya voz, arreglos musicales y parte de la producción se han realizado con herramientas de inteligencia artificial. Celebrate Me, firmada por Igna Rose, fue número uno en iTunes durante casi todo el mes de abril.
Gracias Zara Larsson y Pink Panthers por quitarle el puesto. Lo que está claro es que el éxito de esta canción no se encuentra en su número uno, sino en haber hecho creer a miles de personas que está interpretada por un artista real.
Sí, bueno, pues ya que nos ponemos a filosofar sobre arte y cultura, veamos otros ejemplos algo más jugosos en muchos sentidos.
Caso se gana escuparse millonaria.
Bueno, pues los integrantes de la foto: una rica de cuna que presume de no saber coser, siendo diseñadora, una facultad de bellas artes y una colección de moda diseñada íntegramente con IA.
Sucedió en 2023. Agatha Ruiz de la Prada vino a la Facultad de Bellas Artes de esta universidad a dar una clase magistral. Y en esa clase mencionó que ella no sabía coser y que incluso había renunciado a diseñar. Toda su última... Es que
me estás jodiendo de una manera.
En duda que puede decir, renuncio a trabajar. Renuncio, de verdad.
Renuncia.
Toda su última colección la había hecho con una IA que había entrenado para copiar su estilo. Y todo esto delante de estudiantes de Bellas Artes que están a diario escuchando que los van a sustituir por inteligencias artificiales. Sus palabras sobre aquel desfile, más o menos estas.
Pero el más bonito, porque ¿sabes qué te digo? Que el que voy a hacer el jueves lo he hecho con inteligencia artificial, los diseños. Pero ¿sabes cuánto tardé en hacerlo? Bueno, no lo hice yo, lo hizo mi hijo. 3 minutos.
y la recepción de los asistentes a aquella charla tal que así. Escuchamos.
O sea, me estás diciendo que esta persona no ha dado un palo al agua en su vida, que sus diseños son corazones y cuadros de colores, y encima el poco trabajo que tenía que hacer, que no lo haría ella probablemente, lo va a hacer la inteligencia artificial. Anda que...
Fue que vino a burlarse de nosotros, porque empezó a decir que había tenido dificultades en su carrera artística, que si su familia no era una familia con muchísimo dinero, que su padre tenía que pagar los cuadros a plazos, cuando realmente toda su carrera artística ha sido por fama de sus padres y por el privilegio de sus padres.
La verdad es que yo tenía muchas ganas de verla y escucharla, y la verdad que no puedo resaltar nada bueno de esta mujer, debido a que me parece una persona con muy poco saber estar, debido a que no dejaba apenas que la gente interactuase con ella, y cuando dejaba que lo hiciesen, ella únicamente respondía de una manera muy peyorativa.
Que era para venir a vendernos la moto, que de que no, que era cercana y que era como nosotros, y que bueno, que ella siempre vestía como muy elegante, pero que justo ese día se había intentado pues vestir un poco más como nosotros, que nos estaba llamando pobres, básicamente.
Como la soledad, notar la lluvia entre los dedos, como la libertad, surcando el mar en un velero.
Bueno, pues sí, estos eran sus testigos directos, ¿no? En resumen, canciones que la nombran en distintos estilos a la inteligencia artificial. Hemos puesto
no
unas pocas.
No a Agatha Ruiz de la Prada.
Ah, vale.
No,
Agatha Ruiz. ¡Qué susto!
Agatha Ruiz de la Prada no tanto. Y bueno, pues el debate de siempre, el miedo a que sustituya profesiones, tanto desde la óptica de la que se lo puede permitir por su posición, como desde la óptica de la incertidumbre de los que no se lo pueden permitir tanto. Oye, una cosa en común en ambas, en este debate, es la reivindicación de la inteligencia natural, que es esa que escuchábamos en esta canción de David Otero. Oye, ¿queréis comentar algo de esto, verdad?
Sí, he visto
He visto algo de caras en el estudio. Rosa, por favor.
Yo dos cosas. A lo mejor habría que preguntarle de dónde le vino el dinero a su familia. Que algo semejante a ella, solo que sin inteligencia artificial, sino con humanos. Ahí queda.
Natural tampoco hay.
Y segunda cosa, ¿esta mujer suple la inteligencia natural por esta otra?
Claro, no la suple.
Hay que tenerla.
No la suple, no puede.
No es capaz, o sea, me parece vergonzoso. Y que vaya ahí enrollada y yo soy como vosotros. Gracias a Dios, no, Agatha. Si es que te mandamos un saludo.
Realmente es tirarte piedras a tu propio tejado, porque sí. Esta mujer está en una industria en la que, o sea, no se da cuenta de que si ella lo ha podido hacer, si su hijo lo ha podido hacer en 3 minutos, ese diseño.
Es que es eso. Es que lo he hecho con inteligencia. No, tú no has hecho nada.
Claro. Eso también es que hay gente que se denomina artista, AI artists.
Claro.
O sea, es que.
Eso es increíble. Eso es maravilloso. Bueno, pues eso, nos quedamos con esta inteligencia artificial de David Otero. Ese pensar después, sentir primero.
Notar la lluvia entre los dedos. Como la libertad. Surcando el mar en un velero. Y la sinceridad de un niño que dice te quiero. Bendita inteligencia natural. Pensar después, sentir primero.
En Radio Usal. Sigue todas las novedades de Huevos Fritos en el Instagram @satioproducciones y no te pierdas su emisión en Radio Usal cada jueves después del Buenos Días Universidad, los domingos a las 12 en Redifusión o en cualquier momento en tu plataforma de audio favorita. Que, por cierto, ahora que lo digo, puedes seguirnos en Spotify y esas cosas. Así recibes una notificación tontorrona cuando saquemos un programita o algo. Huevos listos, a comer.
Bienvenidos a Robóticas con K. Un mundo de fantasía robótica femenina hecha para el placer del sexo opuesto. Un auténtico robot de identidad, libertad y poder a mano armada donde todas somos invitadas. Y quien dice invitadas dice obligadas, forzadas, rehenes, prisioneras. Con cualquiera de tus compras tienes una garantía porque nuestra póliza siempre es para quedar bien y hacerte feliz, tenga el coste que tenga. Orgullosas de ser la empresa con mayor éxito en 2025, que más factura y más daño hace a todas nuestras hermanas. ¡Que viva la Electronic Puchaina!
Bueno, pues recta final de estos huevos fritos por la inteligencia artificial con este tema de Rosalía, Novia Robot. Forma parte de su disco Loose Complete Works. No sirve para hablar de muchos malos usos de la...
Lo he intentado.
Es complicado conocerlo así. Solo tengo un C1, no puedo.
Solo. Ah, vale, perdona. Vale. De aquí.
Irene, novia bueno, robot de Rosalía, cuéntanos, ¿malos usos de la IA?
Sí,
¿o qué?
O sea, no sé si hemos llegado a tener muy claros los buenos, pero ya sabemos cuáles son los malos. Es que, en fin, o sea, el tema de que uno de los usos a los que la gente ha ido corriendo en cuanto ha sido posible gracias a esta herramienta...
¿Es a las pajas?
¡Ah, sí!
Un clásico, por otro lado, ¿no?
Ha sido a pues generar imágenes de, bueno, sexualizando a mujeres, a menores de edad... Sí. Uh-huh. Que, bueno, al final es un robo de tu imagen frente al que no puedes hacer nada... bueno, en fin, supongo que sí que se está regulando ya todo eso.
Sí, hombre,
eso
al cabo de 5 años puedes ganar un juicio, pero el daño está hecho.
Sí, sí,
o
sí, sea. Sí,
y de hecho, en esta línea Taylor Swift se estaba querellando con gente por haber utilizado su imagen para generar pues nudes, etcétera.
Sí, sí, sí. O sea, es que la cosificación de personas y sobre todo de mujeres esté más al alcance de la mano que nunca antes, ¿no? Entonces, en fin, es que también eso tiene mucho que ver con... la falta de capacidad para entablar relaciones humanas o para bueno, pues saber gestionar tus necesidades afectivas, etcétera, ¿no? Que también hay otra línea de la que podríamos hablar, que es la de usar la IA como psicólogo. Pues puedes usar la IA como psicólogo, como amigo, como me iba a llamarlo pareja sexual, pero no. Es exagerar
eso
un poco, ¿no?
Se hace.
Pero quiero decir,
te sorprendería lo que hay, ¿eh? Te sorprendería.
No, sí, seguramente. Sí, efectivamente. Pues es que ya estamos viendo que episodios distópicos de Black Mirror, sí, o la película Her se están haciendo real. Pero es que no es en plan, nos hemos acercado a eso. Es que ya está pasando.
De hecho, no sé si conocéis el programa Mi Extraña Adicción, pero han hecho una nueva temporada y el último episodio de esta nueva temporada va sobre una chica que mantiene una relación tanto romántica como sexual con una inteligencia artificial.
Sexual.
Cuya imagen es un pulpo.
Sí.
Pero eso,
cuya imagen es un pulpo.
Que tenía que haber dejado acabar la frase.
Es pulpo sexual.
Es... Bueno, entre otras cosas, supongo.
Bueno, no vamos a meternos con los fetiches de la gente.
Claro, esto no es King Shaming, es IA Shaming.
El beso para otro.
¿Algo
programa
que decir sobre los pulpos, Irene?
Claro, ¿te gustan los pulpos?
Que nos vamos que nos vamos a Blade Runner, porque si a Rosa le pides un sonido para la última tertulia, pues te manda Blade Runner. Claro que sí, ¿cómo no? ¿Qué te va a mandar Rosa?
Fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos, excepto en sus emociones. Pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales. Odio, amor, miedo, cólera, envidia. Por eso les dotaron con un dispositivo de seguridad.
¿Cuál es?
4 años de vida.
Rosa, cuéntanos.
Hombre, es que es una de mis películas fetiche.
Ah, mira qué bien.
Hablando de pulpos.
Mejor que los pulpos, Rosa.
¿Dónde vas a parar? Mi punto de comparación.
Mi pulpo de comparación.
Mi pulpo.
¿Por qué? Porque precisamente ahí se ve esa lucha entre lo auténticamente humano y lo que no es, pero que, quién sabe, tiene potencial para llegar a adquirirlo. Entonces, fijaos cuánto hace que se publicó esta película, que sí, se estrenó. Y ya entonces se planteaba la polémica.
Me gusta lo de la obsolescencia programada de los robots, ¿eh?
Sí.
Sí, eso está bien.
Sí, sí, sí.
Y no solo eso, sino también el Uncanny Valley, ya que estamos tan políglotas ahí, por favor.
Wikipedia, yo creo,
literal. No, ChatGPT, Wikipedia. Esto de algo que parece humano, pero no llega a ser humano y... imita al humano, pero
te genera un desasosiego.
Te genera una sensación extraña en el cuerpo porque estás simulando ser un humano, parece un humano.
Claro, está muy cerca, pero...
Pero hay una respuesta cerebral dentro de ti que te está diciendo, no es humano, aunque lo parezca.
Ya, sí, vaya, entiendo.
No sabía que había una expresión para hablar de eso.
Sí, el valle inquietante es en español, claro.
Ah, vale.
Es cuando ya está muy cerca, claro. Si se aleja más de parecer humano, pues no te genera esa
sensación. No te genera sensación porque entiendes que es una representación o que es otra cosa, sí, pero cuando se acerca mucho, pero no lo es del todo, empieza ese valle inquietante.
O sea, hablando de cosas...
Como ir al Museo de Cera de Madrid,
sí,
que inquieta mucho.
Pues sí,
inquieta. No he conseguido ir todavía. Hablando de cosas que inquietan y que parecen lo que no son, Sergio, me ha encantado lo que me has mandado, ¿eh?
Ballerina capuchina. Mi.
Oy. Bobrito bondito.
El bobrito gangsterito.
La vacca Saturno Saturnita. De frente tu sei tanto bonita. Liri li la ri la.
Vamos a ver, o sea, ¿qué es esto?
¿Qué? Esto se llama brain rot.
Bombardiro crocodilo.
Brain rot significa literalmente cerebro podrido.
Le estamos descubriendo esto a Rosa, ¿eh?
Esto es una forma de humor, y lo vamos a poner entre comillas, sí, y en cursiva, y en letra muy pequeñita también.
Muy pequeñita.
Porque es con lo que se ríen los chavalillos más jóvenes ahora. Es lo que les hace gracia. Esto está... No sé en qué idioma está esto. Está en italiano.
Esto es humor.
Es que, a ver, hay que verlo con vídeo.
Bueno, repite, ¿no? A ver si lo pillo.
Pon el audio otra vez. Pon el audio.
No quiero.
Vale.
No, lo pongo.
Ponlo.
Vale. Pues está aquí.
Mi. Oy. Bobrito bondito. El bobrito gangsterito.
Claro.
La vaca Saturno.
Hay que tener en cuenta que el brain rot, o sea, el brain rot es como el humor de internet, ¿no? Claro. El humor absolutamente absurdo. Y esto es el brain rot italiano, que es alguien que se ha puesto a generar.
Que encima no es italiano.
Que encima no es italiano. Pero
bueno, alguien se parece un poco, pero...
Exacto. Que alguien que se ha puesto a generar vídeos hechos por IA, pues, de
seres extraños.
De seres extraños.
Hay un montón de vídeos que desarrollan tramas entre
sí, eso es también
personajes.
Pero luego están las frutas ahora.
Le podéis enseñar fotos a Rosa para que entienda.
Luego se las enseñamos. Sí. El móvil
luego la ilustramos. Pero bueno, básicamente, también la gracia es ver el vídeo.
Sí.
O sea, porque
sí,
combina cosas extrañas. Por ejemplo, Bombardiro Crocodilo es un avión con cabeza de
bombardero
cocodrilo.
Esta es Valerina Capuchina.
Esa es Valerina Capuchina.
Vas pillando. A mí, Lucía me llama Brr Patamín.
Lo
no sé,
lo sé, por eso te he mandado este.
Es con,
hijo de...
de fruta.
Sí, exactamente.
Me gusta la fruta, que diría aquella filósofa.
Mira, ahora hay una cosa muy graciosa en el guión, muy graciosa, que es que el sonido que me ha mandado Fabi para esta tertulia es una canción de K-pop, ¿no? Hasta ahí pues todo bien. Fabi, pues le gustan las Islas Canarias y el K-pop, y cada día me manda una cosa distinta. Lo que es gracioso es que me ha pedido en el guión que le ponga esta canción durante 55 segundos. O sea,
perdón,
es que el estribillo tarda mucho en llegar.
Pues haberla cortado. Yo la voy a poner hasta que a mí me dé la impresión de que pierde ritmo el programa, ¿vale? Que es hasta aquí. A ver. ¿Por qué esta canción, Fabi?
Bueno, esta canción es una excusa, como todos mis audios que todavía son solo excusas para hablar de otras cosas. No,
vale.
También habla de una relación con una... bueno, de hecho, la canción se llama GPT porque habla... GPT. Sube un momento.
Digo, ¿quién es GPT?
Ya puedes bajarla.
Sí,
perfecto.
Gracias.
GPT, que es ChatGPT, porque habla de...
GPT para la gente,
esto es un
de
programa en español.
Murcia.
Habla de una relación con una persona que se comporta pues como una inteligencia artificial, que está vacía por dentro, que no hay nada detrás, que es como un cúmulo de todas las relaciones que ha tenido, que las está analizando y se lo está soltando en la cara. Bueno, esto es una excusa para hablar. Quería hablar del tema de los deepfakes, pero en concreto el tema de los deepfakes en Corea, de que han encontrado... grupos de Telegram, foros, etcétera, de gente compartiendo nudes hechos por inteligencia artificial de sus mujeres, de sus madres, de sus hijas,
bien,
de sus hermanas. En general, bueno, lo que comentaba antes Irene, mucha pederastia y mucha misoginia.
Ah, increíble. Uh-huh. Si al final la IA es un reflejo de la sociedad, y cuando la sociedad es machista, misógina, racista, homófoba,
manipuladora.
Sí, efectivamente. No te voy a subir la música por lo que cantes.
Y lo está deseando.
También me parece curioso. Una cosa que no hemos comentado, no sé por qué me he acordado ahora, es que, claro, se dice que amenaza un poco este panorama con que Internet se vuelva un Internet fantasma. O sea, no sé si esto lo habéis visto, que si hay tanto contenido generado por IA o tantas cuentas que son bots, etcétera, etcétera. Pues igual es que ya deja de ser un sitio internet en el que estén conectando
personas.
Un sitio
social, claro.
Bueno, nunca ha sido muy social, la verdad.
Bueno, internet ha tenido una época en la que no ha sido tampoco un paraíso, ¿no? Pero sí que yo creo que ha servido para que, pues, la primera era, estoy pensando, ¿no? De internet.
Tiene eras, ¿no?
Cuando
como Taylor Swift.
Cuando YouTube no tenía anuncios.
La web 2.0.
O sea.
¿Rosa?
Pero ahora ocurre justo lo contrario. Ahora está utilizándose para aislar.
Claro,
del entorno,
sí, claro.
Para olvidar que existe una realidad real, entre comillas, y que existe la realidad virtual. Entonces, en ese sentido, se está convirtiendo en un arma muy peligrosa. Sí.
Pues sí, con esto de nuevo nos vamos sin avanzar mucho más en el contenido, pero lo que sí que vamos a avanzar es el tema de la semana que viene. Ya sabéis que nos gusta hacerlo a nuestra manera, parodiando un tráiler de película, y Fabián ha elegido para esta ocasión el tráiler de Cumbres Borrascosas. De esto hablamos la semana que viene.
¿Qué harías tú, Fabián, si supieras leer?
Supongo que lo que hace Rosa. Leer a Byung-Chul Han. Soltar pullas inteligentes. Casarme.
¿Casarte? ¿Con quién?
Fabián, no es suficiente. Para huevos fritos, no.
La próxima semana...
Sergio me ha pedido que me lea un libro o dos.
Fabián es analfabeto. Debes aceptarlo.
Irene.
Fabián.
En Radio Usal... Inspirado en una peli que va de follar.
¿Por qué no fuiste a la escuela?
¿Por qué aprendiste a leer?
Huevos Fritos presenta...
¿Dónde está el problema?
En el sistema educativo español.
Inteligencia analógica.
Sea quien sea que escriba Wikipedia, mejor que usar ChatGPT.
No toleraré más al tonto de Fabián. No dejaré que se lo pegue a Irene.
¿El prota ahora es blanco?
¿Sergio cree que entiendo sus amenazas? Léeme. Que le den a María Pombo.
Los huevos de siempre.
Huevos fritos.
Me costaba no entenderte. Yo iba cada camino por su mente. No me cuesta lo que vendes. Y estás aquí. Te has levantado diferente.
Bueno, pues hasta aquí los huevocitos de hoy. Ya sabéis lo que nos espera la semana que viene, y tras este avance además sabéis que hablaremos de la otra cara de la moneda de lo de hoy, ¿no? Un poco de la inteligencia analógica, o sea, la de toda la vida, vamos, ¿no? Que Rosa nos ha echado la bronca por usar este término, pero bueno, o sea, que sí, que lo de siempre, lo de pensar, lo de leer, lo de...
Y esas cosas.
Sí, es novismo, no sé, puro.
Es lo mismo. Bueno, oye, que gracias por escucharnos a todas y a todos, y a todas y a todos los presentes, gracias por venir aquí de nuevo a grabar otro programa más.
Nada, hombre.
A ver cuándo el último.
Chao.
Si pudiera devolverte mi seriedad, ya no querrías que te diera nada más. Y si tus mierdas ya no excusan mis manías, ya no me busques en tu vida artificial.
Te odio tanto, te odio tanto.
Dios.
Yo no había leído el sketch, esto es mi primera vez.
Mejor, porque si no, no lo hace.
He contraído una enfermedad, escuchando.
6-7, 6-7.
¿Sabes que los trailers los suben en versión de 30 segundos también? Y que no hace falta coger el de 2 minutos y medio.
Que nos perderíamos todo,
claro,
esto,
¿no? Y lo divertido del proceso.
Claro.
Un día amas, vuelves a enseñar los dientes, vas descalza entre la gente. Si te cortan los cristales, es mi culpa, como siempre. Ya no me alegro de verte, ya no me alegro de verte. Y si pudiera, ya no querrías que te diera nada más.
busques en tu vida artificial. Ya no querrías que te diera nada más en tu vida artificial.
Acabas de escuchar Huevos Fritos, un podcast de Satio Producciones para Radio USAL. Síguenos en Spotify o en redes sociales para no perderte nuestras novedades. Puedes escucharnos en podcast en Spotify, iVoox, Apple Podcasts, YouTube o Amazon Music. Contacta con el equipo de Huevos Fritos en el Instagram Satio Producciones o escríbenos a redaccion@satioproducciones.es. Gracias por escucharnos.